La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es otro episodio del podcast de la Red de Voces Informadas de La Silla Vacía. En otro episodio, hace unos 3 meses, invitamos a unos invitados muy especiales de nuestras redes a hablar de todo el problema energético del país por culpa del fenómeno del Niño. Y hoy, 3 meses después, venimos a hablar del fenómeno de la Niña con dos invitados muy especiales de nuestras redes que saben muy bien del tema. Ellos son Sandra Vilardi, bióloga marina, doctora en ecología y medio ambiente y profesora de la Universidad de Magdalena y que conoce muy bien el tema. Bienvenida.
Muchas gracias, Eduardo. Un saludo para todos.
Y también tenemos a Gustavo Wilches, que me pidió que lo presentara como con su autobiografía no oficial o oficial, que es exalumno del terremoto de Popayán, exalumno del terremoto de Tierra Adentro y con un posgrado en el terremoto de Eje Cafetero. Bienvenido.
Muchas gracias, y yo soy profesor de la Universidad Externado de Colombia también.
También, esa es la parte oficial, digámoslo. Él es experto en estos temas y pues los invitamos a hablar nada más y nada menos de un anuncio que tenemos por parte del IDEAM, que en su página, si ustedes se meten hoy a la página del IDEAM, dice que hay un 76% de riesgo de que suceda un fenómeno de la Niña, como aquel que ocurrió, digámoslo, en el 2010-2011, en aquella famosa ola invernal. Esto, por supuesto, tiene que ver con fenómenos de cambio climático que queremos entender, y para ello, pues nada mejor que estos invitados. Gustavo, ¿usted cómo ve este mensaje del IDEAM y cómo lo relaciona con un proceso mucho más amplio, digamos, que no es este caso específico del IDEAM, sino un proceso de cambio climático global?
Bueno, aquí hay que aclarar algunos conceptos de entrada. Uno es el concepto de variabilidad climática, que es esa característica de la esencia del clima que consiste en que está cambiando de manera permanente. Entonces, el Niño y la Niña son expresiones de la variabilidad climática y existen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el nombre del Niño se lo pusieron hace muchos años los pescadores peruanos a ese fenómeno porque notaban que se presentaba cuasi periódicamente para la época de Navidad. Entonces, con o sin cambio climático, hay el Niño y hay la Niña. Esos se llaman ENOS, que es el Niño Oscilación Sur, y que tiene 3 fases, que son la fase fría, que es la Niña, la fase caliente, que es el Niño, y una que se llama fase neutra. O sea que esos fenómenos son de variabilidad climática. Lo que pasa es que, de todas maneras, como el cambio climático, que es el nombre convencional que se le ha puesto a los efectos que tiene el impacto humano y particularmente la deforestación, los cambios de uso del suelo y el incremento de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entonces eso obliga a los sistemas de la Tierra a hacer ajustes, y a los efectos de esos ajustes se les ha puesto convencionalmente el nombre de cambio climático. Y esos ajustes de la Tierra pues impactan todo, incluyendo la variabilidad climática. O sea que hay una altísima probabilidad de que la Niña y el Niño estén siendo influenciados por el cambio climático, lo que quiere decir que son más fuertes y también que son más frecuentes. Esto no es el Niño y la Niña no se presentan necesariamente una vez cada año, pero ahora muy posiblemente como consecuencia del cambio climático sí están presentándose con más frecuencia que antes.
Claro, Sandra, ¿uno qué tanto le puede creer a estos pronósticos del IDEAM que todo el mundo critica con cierta frecuencia, que dice que va a llover y no? O sea, mejor dicho, ¿qué tan alarmante es esta cifra que hoy oímos?
Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ir ganándole confianza al trabajo que está haciendo IDEAM. Cada vez el IDEAM se ha ido sofisticando más en sus métodos, tiene personal muy preparado y sobre todo cuenta con una red de datos muy potentes que no solamente son las colombianas, sino que están interconectadas con todas las redes internacionales, la NOAA, para poder dar esas alertas en este mundo globalizado. No solamente se globaliza la economía, sino también la información, los datos y los monitoreos. Entonces, yo creo que es muy importante que el país realmente valore y esté atento de los datos del IDEAM. Mira, por ejemplo, lo que nos pasó con el Niño. El IDEAM muy juiciosamente empezó a dar los pronósticos del Niño para que nos empezáramos a preparar todos, los entes territoriales, los agricultores. Sin embargo, lamentablemente, por esa baja credibilidad, creo que la respuesta fue bastante tardía y no se dimensionó bien los efectos, y lamentablemente muchos municipios sufrieron efectos muy, muy difíciles para enfrentar, sobre todo asociados al tema de abastecimiento de agua y pérdida de actividad agropecuaria. Con la Niña, yo creo que es importante, una Niña que se viene y que se está anunciando ya con una alta probabilidad, creo que el país tiene que aprender. O sea, ya llevamos desde el 2010 en la tarea de aprendizaje. Yo creo que ya es hora que superemos el grado de las certezas y de la confianza con el IDEAM, que le demos ese que creamos en lo que está haciendo el IDEAM y que realmente asumamos una posición mucho más responsable en cuanto a la adaptación que realmente el país tiene que enfrentar, porque son estos hechos concretos los que realmente nos tienen que poner en una posición cierta de cómo nos estamos adaptando. Y lo primero es estar atento a las alertas climáticas, que de manera muy, muy, muy juiciosa las está dando el IDEAM. Yo sí creo que ahí hay que darle todo ese respaldo y hay que asumir esa posición de que con esa información tenemos que empezar a hacer actuar los municipios, el gobierno, los productores, para atender lo que se nos viene con la Niña.
Claro. Gustavo, me levantaba la mano que quiera agregar algo sobre el tema y ya los introduzco en otro punto que me parece fundamental. Adelante,
sí, complementar un poco lo que acaba de decir Sandra y con lo cual, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Uno es que desde el Niño 2009, o sea, una temporada seca que tuvimos en 2009 generada por el Niño, ya se venía haciendo el pronóstico de la Niña que después llegó en 2010-2011. Por eso cuando se hablaba de que la Niña de 2010-2011 había sido sorpresiva, pues no había sido sorpresiva. Lo sorpresivo es que no hubieran atendido, como dice Sandra, lo que se venía anunciando por parte del IDEAM y con base en una serie de redes internacionales, que era que iba a llegar en 2010-2011. Y en 2011 ya se había pronosticado el Niño 2015. O sea que tampoco hay excusa para que nos haya cogido de sorpresa. Y así es como ahora también se pronostica con ese alto porcentaje de probabilidad la Niña 2016.
Claro, a propósito de ese tema que usted dice de si hubo alarmas tempranas o no, la Contraloría de la República pues las prendió, porque en un informe que sacó en esta semana dice que en una cosa que se creó en ese fenómeno de 2010 y 2011, que es el Fondo de Adaptación, que básicamente es un fondo para recuperar y adaptar zonas que fueron afectadas y prepararse para una nueva ola invernal y para un cambio climático, como veníamos hablando, tiene un avance de solamente el 25.4% del presupuesto, digamos, que se encargó. Las obras solamente se han ejecutado en su 25.4%. Sandra, ¿usted cómo ve ese escenario?
Pues la verdad es que para mí me deja un sabor agridulce realmente lo que sucedió con el Fondo de Adaptación. Creo que fue una idea maravillosa, pero fue una idea que se quedó simplemente en un fondo financiero que lamentablemente no articuló todos los esfuerzos que se están ejecutando aún con esos recursos del Fondo de Adaptación. Y quedaron muy dispersos, quedaron las obras por un lado, la generación de conocimiento por otro. Creo que ahí nos faltó como país un diseño institucional que superara el tema de un fondo financiero que administraba recursos a crear realmente un fondo pensado en cómo mejorar la adaptación territorial para los eventos precisamente de la variabilidad climática y los efectos que el cambio climático está teniendo en esos efectos. Entonces, lamentablemente creo que esa tarea no la aprobamos y precisamente la Contraloría nos está dando estos indicadores de que no estamos, las obras están con un retraso grandísimo y que la Niña nos va a volver a agarrar con los pantalones abajo, más o menos. Mira, ahí hubo, yo creo que los esfuerzos fueron muy, muy grandes, los esfuerzos de los municipios, pero nos perdimos también un poco en ese miedo que tenemos a veces desde las entidades públicas, de que obviamente pues tenemos la corrupción ahí a la vuelta de la esquina, de que necesitamos hacer unos diseños con un seguimiento financiero muy, muy, muy grande, y a veces perdemos mucho esfuerzo. Sí. Administrativo en esto para poder ejecutar. Entonces, siento que el error o la dificultad que ha tenido el Fondo de Adaptación es en esos tiempos entre la administración y la ejecución en muchos de los proyectos de infraestructura.
Gustavo, ¿usted cómo ve este panorama que, insisto, el 25.4% de las obras civiles que estaban pensadas ahí ha sido ejecutada?
Pues mire, el Fondo de Adaptación y a través de un convenio con el Humboldt, en el que participan también el Instituto Geográfico Agustín Codaz y el IDEAM, presentó hace poco un trabajo interesantísimo, que es el estudio de páramos y el estudio de humedales de Colombia, Y hago referencia a eso porque allí, a partir de ese estudio, pero que se entrega en el 2016 y que surge de un convenio que se hace en el 2013, se establece cuál es la lógica con que debería haberse hecho la intervención en muchísimos de los ecosistemas que estuvieron sujetos a condiciones generadoras de desastre en el 2010-2011 y que vuelven a estar sometidos a condiciones generadoras de desastre en el 2015-2016 como consecuencia del Niño. Este es un verdadero trabajo de generación de conocimiento para la adaptación, pero resulta que muchísimas de las actividades de infraestructura que se realizaron, y ahora me entero por lo que tú dices que han llegado al 25%, pero digamos incluso que hubieran llegado al 100%, se hicieron desde una lógica totalmente ingenieril, y no quiere decir que la ingeniería esté mal, pero quiere decir es que un muro puede estar muy bien construido, pero no hay certeza de que ese muro esté dándole mayor capacidad de elasticidad a los territorios para convivir con dinámicas del agua. En los análisis que se hicieron de las causas de por qué la Niña 2010-2011 generó un desastre, hay unanimidad o casi unanimidad en las personas que han estudiado ese tema, en el sentido de que si bien hubo una temporada de lluvias que rompió todos los récords anteriores, que la cantidad de lluvia que cayó fue excepcional, realmente la causa mayor del desastre es que todos los mecanismos de resiliencia, es decir, todos los sistemas que le permiten a los territorios adaptarse a extremos climáticos, habían sido alterados, entre otras cosas, a través de obras de infraestructura a lo largo de décadas. Entonces, a los humedales habían ido desapareciendo, se desecaban humedales para poder meter una o dos vacas más, se hacían diques para que el agua no se metiera, pero el agua se metía era a sus zonas de expansión, a ejercer su derecho a la expansión en temporada de lluvias, se hacían alteraciones que en últimas acababan con la posibilidad de que los territorios realmente pudieran convivir con estas dinámicas. Entonces la gran pregunta es si las obras que se hicieron, muchas o pocas, han tenido verdaderamente capacidad de volverle ese sistema inmunológico a los territorios o si por el contrario han quedado más vulnerables.
Claro, Sandra, ese informe del que nos hablaba Gustavo, Colombia Anfibia, también dice que el 24,2% de las coberturas de las áreas de humedal del país se encuentra alterado por la ganadería o la agricultura. Y como este programa es de la silla rural, pues me gustaría que usted me hablara de esa relación tensa, digamos, que aparentemente existe acá entre un daño que puede afectar a la agricultura, como ya se vio en 2010-2011, y una afectación por el otro lado de la agricultura hacia humedales, que realmente son los contenedores de agua de los ecosistemas. Sandra.
Sí, Eduardo, pues mira, lamentablemente esa es una realidad que cada vez nos estamos enfrentando más. El país, la Colombia tradicional y la Colombia anfibia, que al fin y al cabo somos un país donde el 30% de su territorio son humedales, pues ha ido olvidando su memoria y su identidad de esa Colombia anfibia. Y tradicionalmente uno lo ve en las culturas ribereñas y en las culturas, incluso las indígenas, los enúes, la gente del Amazonas, pues ellos siempre han logrado vivir y conciliar sus actividades económicas y productivas con el agua. Sin embargo, cuando este país desconoce y empieza a desconocer sus dinámicas territoriales por implantar modelos de desarrollo ajenos a nuestro territorio, ajenos al trópico, pues empieza a desconocer esas dinámicas del agua y a transformar territorios que no le son productivos, entre comillas, ¿cierto? Entonces empiezan a transformar humedales, a desecar humedales para grandes proyectos productivos, o a, por ejemplo, introducir nuevas razas de ganado para poder y a desecar los humedales, porque estas razas de ganado pueden ser mucho más productivas en términos de carne o de volumen de leche. Y empezamos a desconectarnos de nuestra Colombia anfibia. Y eso, sí. Esto empezó a pasar de manera fundamental a partir de los años 50 y no ha parado. Las tasas de transformación del territorio han sido muy altas. Y es como si estuviéramos, queremos pensarnos un país diferente con un territorio que no es. Y ahí tenemos un desacople importante que tenemos que resolver de manera importante, sobre todo de cara a la adaptación al cambio climático.
Claro, según un informe de la CEPAL, Gustavo, el sector agropecuario perdió 759 mil millones de pesos. Y eso marca una vez más esa tensión de la que hablábamos. ¿Usted qué tiene que agregar a lo que decía Sandra y a esta cifra que nos muestra y nos da luces de cómo es esa relación tensa entre el medio ambiente, la agricultura, las obras civiles y todo un sistema político que tiene que llegar a los territorios para generar adaptaciones de todo tipo?
Pongamos un ejemplo, uno de los territorios en donde manda el agua, que pertenecen al agua y que habían generado una cultura anfibia muy fuerte, es precisamente el territorio de la sabana de Bogotá, incluyendo donde hoy está la ciudad de Bogotá. Es muy interesante porque cuando llegan nuestros antepasados españoles acá, al igual que cuando llegaron a lo que hoy es Ciudad de México, encontraron una cultura anfibia, una gente que vivía en el agua, que vivía con el agua, y resolvieron que eso no estaba bien, que eso era un error y había que comenzar a corregir el error. Y entonces comienza todo el proceso de desecación de humedales, de alteración de los cursos de los ríos, de una serie de intervenciones que cuando se presenta el tema, yo siempre pregunto qué es lo que conmemoramos en Bogotá cada 6 de agosto.
Claro.
La gente dice que es la fundación de Bogotá, cuando realmente es la fundación del primer barrio de invasión en los Cerros Orientales, porque Bogotá ya existía, era la no digo solo la tierra, era el territorio de Bacatá, y lo que los españoles fundan es Santa Fe de Bogotá, pero ya aquí había una cultura anfibia, y todo esto donde estamos en la zona plana de Bogotá eran grandes humedales. Fernando Virviescas, un profesor que fue vicerrector de la Universidad Nacional, fue la primera persona a quien yo le oí cómo habíamos donde este territorio donde hoy está Bogotá había entrado al siglo XX con 50.000 hectáreas de humedales y habíamos terminado el siglo XX con 600 hectáreas de humedales. Sí. Y la ciudad está encima, y eso cuando tú recorres por la 15, por ejemplo, desde el lago, que por algo se llama el lago, hasta el norte de Bogotá, vas viendo, digamos, la dinámica de los suelos, vas viendo cómo algunos edificios se van hundiendo. Acuérdate el gran hundimiento de la 98 con 11. Todas esas son pruebas de que ahí debajo está todavía vigente el espíritu del humedal, y precisamente yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en Colombia es hacer que las ciudades que se construyeron negando al agua comiencen a adaptar su cultura para ser la parte urbana de la Colombia anfibia. De este estudio del Humboldt que estábamos mencionando ahora surgió también una cosa, un dato muy interesante, y es que los aeropuertos de las principales ciudades de Colombia, empezando por El Dorado, están situados sobre humedales, por ejemplo. Entonces eso implica que esa infraestructura estratégica tiene que estar en buenas relaciones, en armonía con esos humedales que tienen debajo, porque si no también la competitividad de estos territorios va a ir en deterioro.
Claro, para no quedarnos en ejemplos solo de Bogotá, Sandra es tal vez una de las personas que más ha estudiado en estos temas sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. Sandra, un poco para ir redondeando el tema de hoy, ¿cómo hacer, por ejemplo, para el tema de la Ciénaga Grande, para que no se vuelva a dar un escenario como el del 2010 y 2011, donde se perdieron 11.2 billones de pesos, según calcula este informe de Cepal?
Bueno, mira, yo creo que los alcaldes son los principales actores en este momento para que la niña que viene no nos vaya a afectar tanto. Y yo creo que los alcaldes efectivamente tienen que tener un aprendizaje de lo que ha pasado, y dentro de sus acciones y de sus planes de contingencia tienen que empezar ya a trabajar con las áreas de alto riesgo.
¿Qué ejemplos concretos usted nos podría dar para que no se quede como pues un poco en lo de siempre, adaptar, pero ¿cuáles son los ejemplos concretos?
Ejemplos concretos, o sea, con el fondo de adaptación y todas las intervenciones salieron unos mapas de zonas de alto riesgo de inundación. Cada alcalde debería en esas áreas de inundación empezar a hacer esos censos, ¿cierto?, de quiénes son los habitantes, de cómo empezar a trabajar la contingencia de albergues y empezar a hacer en sus planes de desarrollo, planes inclusive de reasentamientos de esta gente. O sea, no podemos seguir promoviendo que la gente siga viviendo en las áreas de alto riesgo. Y si es inevitable, por ejemplo, como en municipios como Pueblo Viejo, que es uno de los municipios de Ciénaga Grande, donde realmente el 80% de su territorio está en agua, pues necesitamos que buscar soluciones innovadoras. Y es un pueblo en el que los palafitos podrían llegar a ser una solución. O sea, es un pueblo anfibio donde la gente, pues si no hay territorio y tienen un arraigo profundo con su municipio, pues vivamos en el agua, pero vivamos de manera digna en el agua. Entonces, yo creo que los primeros actores en este momento, la gran responsabilidad la tienen los alcaldes para empezar a cuantificar a la gente que está en las zonas de alto riesgo, a activar los planes de contingencia, con no solamente con sus gabinetes, sino con los productores. Los gremios tienen una responsabilidad altísima. Los gremios ganaderos y los agricultores necesitan prepararse de manera urgente ahorita en estos territorios, previendo qué van a hacer con los cultivos, cuáles son los cultivos de más alto riesgo, en qué zonas están los productores con más alto riesgo. Y eso, afortunadamente, todos los municipios en este país ya tienen insumos para empezar a trabajarlo. El problema es que a veces esa información no es tomada en cuenta por los tomadores de decisiones, especialmente por los alcaldes. Y yo creo que ahí, por ejemplo, Planeación Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tienen un papel fundamental en la preparación de la contingencia que se nos viene.
Gustavo, usted tiene la última palabra, digamos, pero también le pediría que no nos diera solamente una visión del ya, sino del largo plazo.
Pues miremos un ejemplo muy concreto que comienza en el ya, pero que tiene que mirarse en el largo plazo.
Perfecto, buenísimo.
Y es que en todos estos municipios en donde se han establecido las veredas, en donde van a estar los puntos de concentración de los guerrilleros de las FARC que se desmovilizan en aras de comenzar a dar cumplimiento a eso que en buena hora llegó, que es la firma de los acuerdos de paz, resulta que a esas zonas no solamente van a llegar guerrilleros desmovilizados, sino que también va a llegar la niña movilizada. Y eso quiere decir que hay que tener en cuenta la dimensión climática y hay que saber que los territorios van a estar sometidos a una serie, digamos, de tensiones excepcionales, por una parte por la llegada de nuevos habitantes, por las, digamos, todas las dinámicas que eso se generan, por la necesidad de hacer todas las comprobaciones que y todo el monitoreo que se ha convenido en La Habana, pero por otra parte porque también el territorio y no solamente sus habitantes habituales, sino también estos nuevos habitantes, que algunos son viejos pero que regresan al sitio, van a estar sometidos a unas tensiones climáticas muy grandes. Entonces esas son dimensiones que hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta que eso es un fenómeno que va a durar mucho tiempo hacia adelante y que va a ir empatando también con el cambio climático. Decíamos al principio que ni la niña 2015-2016 ni el niño 2016 son cambio climático, pero esto que pasó en el 2010-2011 y lo que pasó ahora con el último niño y lo que va a pasar con la próxima niña son los trailers de la película que viene con el cambio climático. Son digamos simulacros generales de lo que viene, y hay que aprovecharlos también, primero para evaluar cuál es nuestra verdadera capacidad de adaptación, y en segundo lugar también para ir aprendiendo a convivir con lo que se va a volver normal con motivo del cambio climático. En septiembre, agosto y septiembre del año pasado sucedió una cosa muy interesante, muy dramática, pero muy interesante, y es que algunas zonas de Colombia estaban siendo afectadas por la sequía y por incendios forestales, otras zonas estaban siendo afectadas por inundación, y en las zonas fronterizas con Venezuela estaban siendo afectadas por el desplazamiento de colombianos por decisión del gobierno venezolano. Entonces se daban las tres cosas al mismo tiempo, y eso significaba entonces que todas las autoridades de distintos niveles tenían que ver cómo digamos atendían esas situaciones, y eso va a ser cada vez más normal con cambio climático, porque lamentablemente una de las condiciones o uno de los efectos más dramáticos del cambio climático van a ser los desplazamientos. Y por eso también decir que la decisión y los pasos que está dando Colombia para construir la paz, yo creo que son el principal aporte a la construcción y a la adaptación de este país a esa nueva realidad climática.
Bueno, a Sandra Vilarte y a Gustavo Wilches les doy las gracias por aceptar la invitación a este programa, que el debate por supuesto no termina acá y sigue en nuestras redes de La Silla Llena. Este programa, como todos los domingos, fue grabado desde Acorde FD. La otra semana nos vemos con más temas, más invitados y más conversación.